prácticamente el presidente nos está haciendo de que desocupemos las minas, ¿no? Porque ya no dice que ya no es la era del estaño, pero la era del estaño no se ha acabado todavía, como lo dice el presidente. Tenemos todavía nosotros
cualquier
un futuro
cosa, ¿no? Para poder alimentar a nuestros niños. Si es que se cierran las minas, nosotros tendremos que luchar hasta el último momento junto con nuestros esposos. Todos vamos a hacer eso, porque no una sola nomás, sino todos los mineros.
Los años 80 dentro de Bolivia fueron años muy tristes para la mayoría de los bolivianos. El decreto 21060 pudo parar la hiperinflación, pero el costo fue muy alto. La relocalización de los mineros y el desempleo eran asuntos presentes en el día a día en el país. Por otro lado, en el aspecto político, los partidos tenían una falta de credibilidad que las elecciones de 1989 solo lo agravarían más. Lo que es importante dentro de esta elección es ver la emergencia de nuevos liderazgos, especialmente en la urbe paceña. Liderazgos que formarían parte esencial de los siguientes años políticos y que darían de baja a los líderes de la revolución del 52, que claramente en esta elección marcarían su jubilación. Soy Ángelo Javier, acompáñame en este nuevo episodio de El Historiador.
Factible esta transición pacífica hacia la democracia.
Amados conciudadanos, la patria se nos está muriendo.
Desafío de una mayor participación de sectores antes excluidos se ha resuelto en esta elección.
Plan para salvar Bolivia y para devolver la esperanza a nuestro país.
Pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar.
La patria y el pueblo lo premiarán, de lo contrario se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional.
El Historiador. Hola, bienvenidos al cuarto episodio del Historiador. Es cierto que estuve algún tiempo alejado del canal, pero ténganlo por seguro que el compromiso de todo el equipo que forma parte de este podcast será siempre el de continuar informándolos y entreteniéndolos con la apasionante historia política de Bolivia. Hoy hablaremos de las elecciones de 1989, elecciones que fueron consecuencia de aspectos políticos dentro del país que serían herencia de tres momentos: dictadura, hiperinflación y el decreto supremo 21060. Viajemos como lo hacemos siempre a través del tiempo, esta vez hasta 1985. Después de una entrada en vigencia del decreto supremo 21060 en Bolivia y a raíz de que el mismo había sido muy severo para la gran mayoría de la población. El aire del país se sentía desolado. Tal es así que la canción Bolivia de los Carcas empezó a escucharse en todo el país con el sentimiento de la melancolía de seguir siendo boliviano pese a que dicha canción había sido estrenada en 1976. Y años después, más concretamente en 1987, Gladys Moreno en Santa Cruz estrenaría Lunita Camba.
A vos que sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar.
Este taquirari, como lo podemos ver, habla del dolor, ya que la población en su conjunto pasaba por años sombríos donde muchos, y a raíz de la hiperinflación, lo habían perdido todo. Así pues, la visibilización de las dos Bolivias se avizoraba con mayor fuerza, ya que el grueso de la población se encontraba sin empleo, y ese sería el tema central a tratar la siguiente década. El pan de cada día, capitalizado en las campañas electorales.
Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta La Paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros.
Marcha por la vida. En 1986, los mineros de Guanuni anunciaban una marcha multitudinaria hacia la sede de gobierno para exigir se repongan las fuentes de empleo en la estatal minera Comibol. Más de 8.000 trabajadores mineros fueron interceptados el 29 de agosto en Calamarca en la denominada Marcha por la Vida por el Ejército, que no les dejó proseguir a su destino, la Plaza Murillo. Desde ese momento se marcó el último quiebre entre los trabajadores de las minas y el gobierno movimentista. De esta forma, al año siguiente se veían las consecuencias electorales cuando en las elecciones municipales los partidos ya para entonces tradicionales recibieron el voto castigo del pueblo, y pese a que el ADN obtenía 4 de las alcaldías de ciudades capital por 3 del MIR y 1 del MNR, sumadas a la alcaldía que consiguió Movimiento Bolivia Libre, demostraron así el descontento, ya que muchas de las alcaldías se vieron empantanadas por empates virtuales. Ya en el año 1989, las elecciones nacionales del 7 de mayo fueron un hecho en su convocatoria. El MNR se adelantaría con su 50º Congreso Nacional, donde proclamarían a Gonzalo Sánchez de Lozada como el candidato por el partido oficialista y a Walter Guevara Arce como su compañero de fórmula. Así, la sangre joven tomaba la batuta acompañada de los históricos de la Revolución Nacional, que pasaban a un segundo plano. Inmediatamente, la campaña por parte de Goni, como mejor se lo conocía, fue dura. Y en una de sus primeras declaraciones, en un acto proselitista, dijo lo siguiente.
Varias oportunidades invité al general Banzer a un debate por la televisión. La única respuesta que recibí fueron insultos. Insultos personales y calumnias. Finalmente, después de tanto resistirse, el general Banzer ha aceptado un foro debate organizado por la Asociación de Periodistas. Este foro debate se realizará una semana antes de las elecciones. Ojalá hasta entonces el general Banzer nos diga cuántos empleos se compromete a crear, cuántas viviendas se compromete a mandar a construir, qué es su plan para la educación y la salud, cómo va a encarar la problemática del salario. Si tiene un programa, como él dice, no debería ser difícil dar respuestas concretas y puntuales a estas preguntas. El pueblo de Bolivia necesita estas respuestas para poder elegir la mejor alternativa para nuestro futuro.
En ese sentido, la estrategia de campaña se delimitaba de manera clara: ir en contra de Banzer. Por su parte, la dupla Hugo Banzer Suárez y Luis Ocio Sanginés competirían por la silla presidencial con la fórmula ADN-PDC. El MIR, nueva mayoría, apostaba a una vez más por Jaime Paz Zamora, que estaba decidido a librarse de la mancha del gobierno de la UDP y que se proclamaría como el candidato de la juventud, acompañado por Gustavo Fernández Saavedra, ex canciller de Bolivia. Los demás partidos estaban constituidos por Víctor Hugo Cárdenas Conde y Emilio Valeriano Tola, por el movimiento revolucionario Túpac Katari de Liberación. Genaro Flores Santos y Hermógenes Basualdo García eran candidatos por el Frente Único de Liberación Catarista, mientras que por el movimiento de Izquierda Nacional encontramos a Luis Sandoval Morón y Óscar García Suárez. En el PS1, a Roger Cortés Hurtado y Jerjes Justiniano Talavera, padre de Jerjes Justiniano Atala, ex ministro del gobierno de Yanine Áñez. Mientras que Antonio Araníbal Quiroga y Walter Delgadillo Terceros formaban parte de la fórmula presidencial de Izquierda Unida. He aquí que para completar la papeleta de sufragio encontramos a dos candidatos que marcarían una presencia importantísima en la historia política boliviana, que combinaban juventud, irreverencia y, por sobre todas las cosas, carisma, para convertirse en candidatos populistas que harían frente a la política tradicional. Hablamos de Carlos Palenque Avilés, más conocido por ser miembro de Los Caminantes, conjunto folclórico de gran popularidad y dueño de Radio Metropolitana y Canal 4 de Televisión, donde crearía el programa de Tribuna Libre del Pueblo, mismo que se encargaba de hacer ayuda social a través de recolecciones de víveres y dinero, donde evidentemente consiguió la fama del compadre y se hizo querido por las masas de los más desfavorecidos en La Paz y El Alto. Figura que aumentó la polémica tras haber entrevistado por aquel entonces al denominado rey de la cocaína, Roberto Suárez. Hecho por el cual el gobierno decidió suspender su licencia de emisión por 6 meses y tras ese hecho Palenque decide fundar en Tiahuanacu su propio partido, Conciencia de Patria, y que estaba acompañado por Jorge Escobar y Cusicanqui. Y por otro lado, tenemos a Max Fernández Rojas, acompañado por Néstor Waldo Cerruto, por la Falange Socialista Boliviana. El segundo, a raíz de la no obtención de la personería jurídica del partido Unidad Cívica Boliviana, tuvo que adherirse a un frente cuyo comité político no le dejó articular una propuesta real, hecho que a la postre iba a suponer la renuncia de Max Fernández a la candidatura presidencial, faltando solo días para la jornada de votación. Elecciones del 7 de mayo 1989. En las encuestas generadas por empresas como Data Bolivia, las mismas daban como ganador al ADN con un 30%, seguido por el MNR y por el MIR, casi empatados con un 20%. Otras encuestadoras como CIEP-SRL daban como victoriosos al partido de gobierno con más del 35%, seguido al ADN con 10 puntos por debajo. Lo cierto es que en casi todas las encuestas que se preciaban de ser serias, los dos frentes políticos se encontraban en una enconada carrera palmo a palmo y todo voto iba a ser válido. Para ordenarnos debemos mencionar 3 momentos en dichas elecciones. El primero es la campaña electoral, que se dividía en 2. Por un lado, las concentraciones y marchas proselitistas, y por otro lado, los mensajes y propagandas pagadas en los medios de comunicación, que duraron aproximadamente 6 meses hasta el 5 de mayo, cuando iniciaba el silencio electoral. En la mayoría de los casos, con campañas que rara vez hablaban de propuestas y por lo general se encargaban de desestimar al contrincante político. Y esa corriente precisamente había sido el boom en las campañas políticas en el mundo. En Estados Unidos, en las elecciones del 88, había ganado Bush bajo esa fórmula, una campaña fuertemente en contra de Dukakis. Y en Bolivia, la tendencia fue la misma. He aquí algunos de los mensajes publicitarios.
En Bolivia, no hay gallo que cante, ni a gringo que se aguante.
Panzer sí responde. Marca así. Vota a ganador. Vota por Panzer.
Hermanos bolivianos, con la autoridad que me otorga el haber trabajado sin descanso por Bolivia, con la experiencia y la autoridad moral que me da haber firmado el pacto que hizo viable la democracia y la estabilidad en Bolivia, propongo públicamente a los partidos y al país todo que se estructure un gran acuerdo de concertación nacional con 4 grandes objetivos: consolidar y fortalecer el sistema democrático, generar el crecimiento económico y social, modernizar el Estado y luchar contra la corrupción y el narcotráfico. Propongo la formulación conjunta de un plan realista para la generación de empleos. Propongo la elaboración conjunta de programas concretos e inmediatos para los relocalizados y desposeídos. Propongo que se respete la primera mayoría electoral para consolidar el sistema democrático respetando la voluntad popular. Ofrezco nuestro plan de gobierno como base de discusión para la concertación. Todos juntos lo podemos hacer.
Deberíamos estar el general Banzer y yo debatiendo nuestros programas de gobierno, de cara al pueblo. El general Banzer dice que mi compromiso de crear 250,000 nuevos empleos es una fantasía sin límites. Yo me pregunto, como probablemente todos ustedes, ¿cuántos empleos va a crear el general Banzer? Lamentablemente no dice nada, como no dice nada acerca de la salud, de la educación, del salario, de la vivienda. ¿Acaso no tiene un programa? No vamos a poder saber si no hay un debate, un gran debate. En esta elección, los candidatos tenemos que mostrar nuestra sensibilidad a los problemas del pueblo, nuestro carácter para enfrentarlos y, ante todo, nuestra capacidad para resolverlos. Y eso tiene que estar demostrado en un plan, en un programa concreto y preciso. Queremos los bolivianos un presidente que no se atreve a presentarse a esta prueba de fuego.
Más fuentes de trabajo con Goni, presidente.
Asuntita, déjase Tacuba hundir la casa.
Si seguía así, va a hundir al país entero.
Sépanselo, que el país no se hunde con un tacú.
¿Y cómo entonces?
Equivocándonos, votando por un mal candidato para presidente.
Así es, el voto de uno puede salvar al país.
Por eso, hay que saber por qué partido votar.
Que tenga un líder serio.
Que sepa gobernar.
Y que hable pues como nosotros mismos.
Y que no nos va a engañar. ¡Fuera!
Y que cuando dice orden, paz y trabajo, es que va a haber orden, paz y trabajo.
¡Ah! Ya sé de quién están hablando.
¡Claro! Todingo lo sabemos, pero como el voto es secreto, no lo podemos decir.
¿O qué decís vos, Jao?
¿Tu verdad?
Bolivia quiere porque Banzer sabe.
Los mercados están llenos de productos. Los almacenes repletos de mercadería. Lo que está vacío es el bolsillo del trabajador, la canasta, la mesa y la olla de su familia. Podemos y debemos terminar con la pobreza, el desempleo y las imposiciones extranjeras.
Con tu voto al Parlamento, con tu lucha al poder.
El aumento de productos extranjeros no es un país de verdad. Y esas no son buenas noticias. Y un gobierno que permite la invasión de tales alimentos está quitando empleo a los bolivianos. Protegeremos al productor nacional. Estamos en la batalla por la producción y el pleno empleo para todos los bolivianos.
La creación de nuevos empleos. Y el candidato que ha hecho de esta propuesta su máxima prioridad es Gonzalo Sánchez de Lozada. Con Goni, presidente, tendremos más empleos, comenzaremos a resolver nuestros problemas y modernizaremos nuestro país. Goni ha sido claro en su mensaje y todos los bolivianos responderemos con plena confianza, porque sabemos que Goni cumple lo que promete y que Goni será presidente.
Por eso yo me he comprometido a crear 250,000 nuevos empleos y 150,000 nuevas viviendas. Y mi partido y yo le hemos mostrado a todo Bolivia cómo lo vamos a hacer. Porque creemos que ha llegado la hora de la dignidad del boliviano. Porque el boliviano, para ser un hombre digno, tiene que tener trabajo, techo propio, buena educación, buena salud y buen salario. Y eso es el secreto de convertir a Bolivia en un país de hombres libres y de hombres dignos.
La capacidad y la sensibilidad de Goni harán que los bolivianos tengamos mejores condiciones de vida, con estabilidad y en libertad. Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente, no permitirá que retornemos a un pasado de incertidumbre. La oportunidad está en nuestras manos. Si usted quiere más empleos, marque así esta papeleta. Goni, presidente.
Queridos compatriotas, he recorrido el país con el deseo de unir a los bolivianos y no de dividirlos. Por todas partes he tocado con las manos la victoria y la he sentido en el corazón. Por ello puedo afirmar, sin dudas, que ganamos. Lo que estamos viviendo es algo más que una elección, es algo más que un voto. Lo que pasa es que los bolivianos nos hemos vuelto a enamorar de nuestro país. Los bolivianos hemos vuelto a creer en nosotros mismos y por ello queremos ser un pueblo de vencedores. He comprobado también que todos los bolivianos queremos vivir con estabilidad económica, pero al mismo tiempo con progreso y desarrollo. Queremos estabilidad económica, pero con justicia social. Por ello, gobernaré con autoridad, con eficiencia, con sensibilidad para los problemas de la mayoría y con justicia para todos. Seré el presidente de todos los bolivianos, sin excepción, pero particularmente de los bolivianos más pobres, más humildes, más abandonados, de los bolivianos que se sienten huérfanos dentro de su propio país. El 7 de mayo es el gran encuentro de todos alrededor de las urnas. Al depositar mi voto, yo pensaré en todos y cada uno de los bolivianos. Y yo les pido que ustedes piensen en Jaime Paz Zamora, en el proyecto nacional y en la nueva mayoría que estamos construyendo entre todos los bolivianos.
El segundo momento, y fundamental, debo decir, fue el foro debate organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz, los días 28 al 30 de abril. Foro que en la última jornada convocó a los tres candidatos con mayor porcentaje de popularidad. Hablamos de los candidatos del MNR, del ADN y el MIR, donde como moderador se tuvo al reconocido periodista Carlos de Mesa. En este foro los tres candidatos coincidieron que la base económica se mantendría de ganar, lo que ahondó más la idea general de que eran partidos de derecha. Ahí Goni reiteró su propuesta de crear 250.000 fuentes de empleo. Banzer, por su parte, fue consultado por los juicios de responsabilidad iniciados a García Mesa y no tardó en contestar que el único juicio que debía hacer era el juicio de responsabilidades, donde se encontraban todos los demás delitos. Paz Zamora ratificó su postura del diálogo y concertación nacional y la estabilidad, manteniendo el tipo de cambio con una leve modificación en la tasa de cambio del dólar para ser competitivos en las exportaciones. El tercer momento es la jornada electoral que transcurrió sin ningún inconveniente aparentemente. Declaraciones destacadas vinieron de Goni, que mencionó que el Movimiento Nacionalista Revolucionario era el único partido de centro y que podría ser gobierno con cualquiera, tanto de centro izquierda con el MIR o de centro derecha con el ADN. Al final de la jornada, los resultados en boca de urna daban un virtual empate entre el MNR y el ADN, hecho que se iba a mantener hasta el 27 de julio, donde la Corte Electoral iba a dar los resultados finales sobre la base electoral de 2.108.458 electores.
La primera mayoría relativa, y estamos hablando de un cómputo oficial, al MNR con 359.585 votos, y el 22.93% de la preferencia popular. El segundo lugar a ADN con 352.017 votos y el 22.44%, segundo lugar. El tercer lugar al MIR Nueva Mayoría con 308.181 votos y el 19.65% de los votos. El MNR le llevaba en este cómputo oficial provisional 7.568 votos a la ADN y 51.404 votos al MIR. El partido que está ganando por mayoría relativa a las elecciones y que, de acuerdo a los sondeos que hemos realizado esta noche en la Corte Nacional Electoral, mantendrá casi en un 99% ese primer lugar, confirmando su triunfo por mayoría relativa, es el que pide la impugnación de la Corte Nacional Electoral y se lo pide a la Corte Suprema de Justicia. Es una paradoja curiosa porque no es un partido perdedor el que está pidiendo la anulación. En este caso, no la anulación directamente, sino la impugnación de la Corte que en consecuencia podría determinar la anulación de las elecciones. Los argumentos del MNR apuntan a que hay una alianza ADN-MIR y que esa alianza ADN-MIR ha restado votos a ese triunfo por mayoría relativa, fundamentalmente para disminuir de un modo sustancial su cantidad de parlamentarios, su cantidad de senadores y de diputados. Lo decía Guillermo Bedregal, estiman 12 senadores en su votación, y esa votación estimada por el recuento de actas hecha por el MNR se reduciría a 9 senadores contra 8 de ADN y el MIR.
El MNR obtuvo 25,65% con 364,517 votos, mientras que el ADN obtuvo el 25,11% con 356,903 votos. El MIR, el 21%, que fue la gran sorpresa. Además de la increíble votación que Condepa había obtenido gracias a su votación en La Paz y El Alto, que logró alcanzar un 12.23%, e Izquierda Unida con un 8.10%. Los demás partidos no pasaron del 2%.
No vamos a permitir más, señor presidente, que el organismo electoral continúe en manos de dos partidos políticos. Esta es una aberración que atenta contra la democracia y que atenta contra el país. Queremos que se quede plena constancia, señor presidente, de que todos los actos de esta Corte, como los actos de la Corte Nacional Electoral en relación al proceso electoral de mayo, son nulos de pleno derecho. Por existir más de 2 y 3 miembros de cada partido político en cada una de las Cortes Departamentales y en la Corte Nacional Electoral.
Es muy peligroso el elemento con el cual se está jugando, porque así se está poniendo la base de la destrucción del sistema democrático del país. Y por otra parte, se está causando un daño moral increíble a los bolivianos, porque universalmente, yo lo he constatado en un viaje hecho al exterior en los últimos días, todo el mundo reconoce la limpidez de las elecciones bolivianas y al mismo tiempo el comportamiento cívico de los ciudadanos bolivianos al participar en las elecciones. Anular las elecciones significa que los bolivianos hemos ido a entorpecer las elecciones con mañas y tal vez con conductas ilícitas. Y eso es un daño moral que es peor que el daño material que se puede causar. Destruyéndose la base moral de las elecciones, se está destruyendo el propio sistema democrático.
Las elecciones se vieron empañadas tras varias polémicas de variación de votos y denuncias hechas por varios candidatos al Parlamento. Desde ese momento se bautizó a 4 vocales de la Corte Electoral como la Banda de los 4. Este hecho histórico y poco denotado estuvo a punto de poner fin al ciclo democrático en el país, ya que a partir de la reforma electoral realizada el año 86 se volvía al doble cociente para el cálculo de la distribución de curules a partir de la votación. Entonces, varias de las actas y papeletas impugnadas cambiaban la distribución de curules en gran medida, afectando a partidos como el MNR, el MIR y Condepa. Incluso Oscar Ait Franco, vicepresidente del MIR, llegó a decir que sin esos errores, el MIR hubiera alcanzado mucho más votos, generando así un triple empate, idea que iba a generar eco hasta el día de hoy. De esta forma, el Congreso quedó configurado de la siguiente manera. En la Cámara de Senadores, el MNR obtuvo 9 curules, mientras que el ADN y el MIR 8 cada uno, y 2 fueron conseguidos por Condepa. Así estuvieron conformados los 27 curules de la Cámara Baja, donde podemos encontrar a Lidia Gayler como senadora por el MIR, en representación a Cochabamba, y a Mario Cossío, futuro gobernador de Tarija por el MNR. En la Cámara de Diputados, la configuración se estableció de la siguiente manera. El MNR obtuvo 40 diputados, el ADN 38, el MIR 33, mientras que con DEPA obtuvo 9 e Izquierda Unida 10. En esa cámara destacamos a Carlos Dabdú, quien un año antes fuera presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, incluido al MIR, bajo la premisa de nueva mayoría. Estrategia por la cual se entiende la combinación que tuvo ese partido entre la clase popular y las clases emergentes y altas en el oriente del país. Y sí, hablamos del mismo Carlos Dabdú, que en el 2001 fundó el movimiento Nación Camba con la premisa que sostuvo toda su vida: abajo el centralismo. También bajo esa misma tienda política encontramos a Carlos Bord, tal vez uno de los políticos orureños con mayor trayectoria política de las últimas décadas. Él mismo fue prefecto, diputado, concejal y también con Podemos volvió al curul el 2005 en el Senado. Bord estuvo presente en las negociaciones del proyecto de constitución el 2009 en la Asamblea Constituyente, mismo que estuvo a favor de llegar a un acuerdo con el MAS, hecho que a la postre le significaría su alejamiento con la Alianza Podemos. Quien no puedo dejar de mencionar es a Remedios Loza, que en esa gestión parlamentaria se convertiría en la primera mujer de Pollera en llegar a ser diputada, electa por Condepa. Remedios Loza marcó un hito no solo al ser la primera mujer de Pollera en ser presentadora de televisión, en ser diputada y además reelecta en el siguiente periodo constitucional, sino en ser la primera candidata de Pollera y mujer a la presidencia de Bolivia a la muerte del compadre Palenque en 1997. Por eso es menester mencionar a Remedios Loza como una figura histórica dentro de este episodio. Así pues, una vez iniciado el periodo parlamentario con todos los curules ocupados, el siguiente paso fue elegir al presidente de la República, ya que la constitución vigente de aquel año no abría la posibilidad a una segunda vuelta, y por ende la responsabilidad caía en el Congreso, que dentro de la primera comisión de poderes no pudo ponerse de acuerdo y tuvieron que sancionar un cuarto intermedio. No obstante, el nerviosismo estaba a flor de piel ya que habían propuestas y rumores que establecían que si no se lograba algún acuerdo, sería el alto mando militar quien tomaría el poder. Dichos que fueron desmentidos categóricamente por el entonces ministro del Interior y el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. A falta de 3 días para el cierre de periodo de elección, se hizo conocer el acuerdo patriótico entre el ADN y el MIR, hecho por el cual el vicepresidente del país llegaba a ser el candidato a la vicepresidencia por el ADN, Luis Ocio Sanginés, y el presidente Jaime Paz Zamora. Y la población se enteraba que el tercero, por pactos políticos, llegaba a ser el presidente de Bolivia. Tal vez el acuerdo más firme del periodo de la democracia pactada, aunque este hecho tuvo siempre algunos aspectos que no se tomaron en cuenta. El primero, Condepa estableció el apoyo solo para esa ocasión a través del voto de sus parlamentarios, que con eso sumaría la misma cantidad de votos que el MNR, hecho que facilitó la idea de que Paz Zamora como presidenciable podía llegar a asumir el poder, y a eso debíamos sumarle la propuesta del MNR, la cual establecía que cualquier acuerdo dejaría como presidente a Sánchez de Lozada, y por último la reacción tardía del MNR para negociar. Además de todo eso, la interpretación del artículo 90 de la Constitución Política del Estado, que tuvo su origen en el artículo 85 de la Constitución Política de 1878, la misma afirmaba que los votos deberían ser públicos y no sufragios de los congresistas, además de la elección realizada por los congresistas, ya que anteriormente se entendía que el Congreso Nacional era la representación del pueblo y que con el tiempo esta idea se fue modificando debido a que el país tuvo un crecimiento demográfico que cambió muchas de las reglas sociales y por lo tanto políticas en el país. Todo esto ahondó más la idea de los pactos políticos como un fin y no como un medio, ya que el gobierno terminó siendo conformado por estas dos tiendas políticas en todas sus esferas, donde se repartieron el poder entre ADN y el MIR.
Sino a la esperanza, hagámoslo con plena decisión. Es tiempo ya de retomar la huella. La Bolivia que viene tiene noble el corazón.
Estos acontecimientos detonaron muchas corrientes de oposición que fueron evolucionando con el paso de los años, aunque la política de estos pactos, o democracia pactada, viviría más de una década hasta converger en un cambio drástico de los bolivianos al llegar el MAS. Sin embargo, Jaime Paz Zamora, o el Gallo como se lo conocía, el 6 de agosto juraba como presidente de la República de Bolivia y dentro de su gestión iba a ser la segunda en línea recta en terminar dentro del periodo constitucional, reforzando así una democracia que, aunque se veía más nutrida, estaba creciendo de una forma extraña. Él nunca más pudo ser presidente nuevamente, pese a postularse en varias ocasiones a la presidencia, y de esta forma sellaría su último periodo como presidente de Bolivia. Esto ha sido El Historiador. Y dime, ¿tú crees que había otra manera de elegir al presidente que no fuera por vía congresal? Como siempre, quiero hacer llegar un saludo a todos los que me permiten llegar a sus casas para revivir la historia política de Bolivia. Hasta la próxima. Una Bolivia grande, con pan y dignidad.